Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha invitado a las empresas estadounidenses a que inviertan en la Unión, asegurando que el Club de los 27 responderá, pero no intensificará el conflicto por los aranceles. A pesar del parón de Trump, la amenaza contra el acero y el aluminio continúa vigente. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez.
Luz verde al primer paquete de medidas contra los aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio europeos. Los Estados miembros, a excepción de Hungría, han apoyado la lista de productos que propone la Comisión Europea y que asciende a 21.900 millones de euros en exportaciones. Los aranceles de entre el 10 y el 25% entrarán en vigor por fases. La primera a partir de la próxima semana, el 15 de abril. Una segunda tanda lo hará el 16 de mayo y en diciembre las tasas a la importación de almendras y soja estadounidenses. Será más caro importar motocicletas, maquillaje, cigarrillos, arroz, maíz y hasta un millar de productos. La Unión Europea sigue apostando por la negociación y fuentes de la Comisión aseguran que si Washington se sienta de dialogar, se podrían eliminar estos aranceles. La respuesta económica a los recíprocos que entraron en vigor este miércoles se hace esperar. Bruselas prepara una nueva propuesta de cara a la próxima semana.
Y el último informe de la UCO sobre el caso Ábalos, al que ha tenido acceso COPE, sostiene que Air Europa pagó el alquiler de un chalet de lujo a Ábalos después de que el gobierno aprobara el rescate de la aerolínea. Además, recoge mensajes que apuntan a que el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, pidió ayuda a Begoña Gómez. Patricia Rossetti.
Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en la presunta organización criminal que se investiga, concluye la UCO. Considera que percibió una contraprestación económica a cambio de sus gestiones en el rescate de Air Europa. Pudo disfrutar de unas vacaciones en una villa de Marbella. Esto sale gratis por las molestias generadas, dijo Koldo Ábalos a través de WhatsApp. Las conversaciones de los dispositivos intervenidos revelan que Aldama se sirvió de su relación con Koldo y con Ábalos para el rescate de Air Europa. Y en este caso aparece el nombre de Begoña en posible alusión a la esposa del presidente del gobierno. Según el informe, el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, la habría llamado ante la falta de acuerdo en el rescate de la compañía. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña, dice Aldama Koldo. El informe se refiere además a una carta de la SEPI sobre la solicitud de financiación temporal de Air Europa. Profundizaba en varios puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Alemania, conservadores y socialdemócratas han sellado este miércoles su acuerdo para formar una nueva gran coalición de gobierno encabezada por el líder de la CDU, Friedrich Merz. El futuro canciller asegura que es una señal clara de fortaleza en estos momentos de incertidumbre en los que Europa se está jugando su futuro.
Alemania ha vuelto, esas han sido las palabras de Friedrich Merz, que será investido canciller alemán a principios de mayo y que ha respondido esto a los periodistas estadounidenses que le pedían un mensaje para Donald Trump.
The key message to Donald Trump is Germany is back on track. Germany will fulfill the obligations in terms of defense.
El mensaje principal para Trump es que Alemania está de vuelta, cumplirá con sus obligaciones de defensa y hará progresos en competitividad. Y esto no vale solo para Alemania, también para Europa. Alemania y la Unión Europea volverán a ser un socio fuerte. El acuerdo de coalición con los socialdemócratas recoge rebajas de impuestos, un empequeñecimiento de la administración del Estado de un 8% y un endurecimiento de la política migratoria, por dar algunas pinceladas, pero sobre todo contiene un aumento significativo del gasto en defensa y la decisión de poner a Alemania a la cabeza de lo que Merz ha llamado punto de inflexión europeo en el reposicionamiento de Europa frente al nuevo orden internacional.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad a través de nuestra app y de cope.es. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Si alguien está dispuesto a sacrificar su vida por matar a alguien, no hay quien pueda pararle.
Entonces, ¿para qué te necesita?
Podría matarme a mí y no a ti.
¿Y tú estás dispuesto a morir por mí?
Es mi trabajo.
Puede que sea algo glorioso salvar la vida de un presidente o así, pero...
¿Alguien como tú?
Sí, como yo.
Es cuestión de costumbre y disciplina.
If I should... should stay.
Él ya está aquí, con smoking negro, con pajarita y una pistola en la mano. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a cubrirnos las espaldas con buenas ideas.
Qué bien hilado. ¿Por qué hoy tienes que traernos el guardaespaldas de Mick Jackson? Lo digo más que nada porque es una canción, o sea, es una banda sonora, es una película que nos emociona a todos. ¿Por qué nos traes el guardaespaldas?
Porque es el 13º aniversario de la muerte de la famosa cantante Whitney Houston, que debutó como actriz en el cine en este taquillero thriller producido y coprotagonizado por Kevin Costner. Lo dirigió el inglés Mick Jackson, prolífico realizador televisivo, que antes solo había hecho dos películas para el cine, Héroes de papel y Tres mujeres para un cara dura, y que después solo ha hecho otras cuatro, Borrón y cuenta nueva, Volcano, Los primeros 20 millones son siempre los más difíciles y Negación. Whitney Elizabeth Houston nació en Newark, en New Jersey, el 9 de agosto de 1963, y falleció en Beverly Hills, California, el 11 de febrero de 2012, con solo 48 años, al ahogarse accidentalmente en una bañera en el Hotel Beverly Hilton, con una enfermedad cardíaca y el consumo de cocaína como factores contribuyentes.
Tremendo, parece que lo estoy viendo, cómo me enteré de todo aquello. Estaba yo llegando a Cadena 100 a hacer Buenos Días Pulpo, y en la Avenida General Martínez Campos, en José Abascal, frente a la discoteca Opium, lo que es Opium ahora, estaban dando esta noticia. Fue una gran pérdida para la música y también para el cine, ¿eh?
Sin duda. Conocida como La Voz, Whitney Houston fue una de las cantantes más premiadas y admiradas de todos los tiempos, con más de 220 millones de discos vendidos en todo el mundo. Su atractivo crossover en las listas de música popular influyó en la ruptura de las barreras de género y raciales en la cultura popular. Famosa por su entrega vocal y presentaciones en vivo, fue clasificada en segundo lugar por la revista Rolling Stone en su lista de 2023 de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. El libro Guinness la nombró la celebridad femenina póstuma con mayores ganancias y sus activos ascendieron a 250 millones de dólares, ganados durante una carrera de 25 años.
Tremendo, hombre. Facturó muchísimo dinero, pero también porque trabajó una barbaridad. Jero, recuérdanos a los ponedores, por favor, el argumento del guardaespaldas. ¿Todo esto de qué iba?
El guión de Lawrence Kasdan se desarrolla entre 1994 y 1995 y sigue los pasos de Frank Farner, que lo interpreta Kevin Costner, uno de los mejores guardaespaldas de Estados Unidos. Su método se asienta en el absoluto control de sus sentimientos. Trabajó para el Servicio Secreto estadounidense, pero un error le desvió de una brillante carrera como protector de los máximos representantes de su país. Un error al que aún da vueltas y que le martiriza. Hasta que, para ahuyentar a un acosador, es contratado por Rachel Marron, Whitney Houston, una superestrella del pop caprichosa, insensata y rodeada de glamour, todo lo que Farner detesta. Pero, irremediablemente, Cupido actúa y el amor nace entre ellos.
Desde luego que sí. Esta película, ¿cómo fue la acogida? Realmente la gente dijo, jolín, qué bien, no tuvo mucho éxito, tuvo un éxito moderado, no tengo ni idea. La acogida que recibió en su época, estamos hablando de 1992, el guardaespaldas.
Bueno, en taquilla funcionó genial, porque costó 25 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 411 millones, o sea, 16 veces más, convirtiéndose así en la segunda película más taquillera de 1992, detrás de Aladdin. En cuanto a premios, el guardaespaldas obtuvo dos nominaciones al Oscar a la mejor canción original por Run to You y también por I Have Nothing, y fue nominada a varios premios MTV, Image Awards, BMI, un premio Golden Screen en Alemania, otro premio de la Academia de Cine de Japón, y su banda sonora fue nominada a 4 premios Grammy, ganando 3 de ellos, incluido el mejor álbum del año. Pero la película también recibió 6 nominaciones a los Golden Raspberry Awards, los famosos Razzies, a peor película, actor Kevin Costner, actriz Whitney Houston, guión, nueva estrella, de nuevo Whitney Houston, y canción original, Queen of the Night. No ganó en ninguna categoría, pero figura en la guía oficial de películas Razzie del fundador del premio Golden Raspberry, John Wilson, como una de las 100 películas más disfrutablemente malas jamás realizadas. Y es que, efectivamente, la película fue tratada muy duramente por la mayoría de la crítica, sobre todo por su guión y sus interpretaciones. Hoy, en Rotten Tomatoes, solo son positivas el 38% de las 50 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 5,2 sobre 10. Un aprobado raspado, vamos. Yo la subiría hasta el 6, porque a mí, con el paso del tiempo, me gusta más. Y el gran público le subiría todavía más. Como era de esperar, la película ha sido parodiada en numerosas ocasiones. Sí. Los Simpson, por supuesto, The Venture Bros, Living Core, Padre de Familia, en todas hay alguna parodia del guardaespaldas y también en películas como A Prueba de Balas o El Otro Guardaespaldas. Tras el éxito de la película, Kevin Costner le propuso a su amiga Lady Di protagonizar una secuela. Ella aceptó y el primer borrador del guión se completó el día antes de su muerte en 1997, de modo que el proyecto lógicamente se canceló. En septiembre de 2021 se informó que Matthew López escribirá una nueva versión de la película. Vaya usted a saber en qué ha quedado eso. Eso sí, hay una adaptación musical de la película que se estrenó en el Teatro Adelphi de Londres, en el West End, en otoño de 2012. El productor David Ayan recibió los derechos escénicos de Kevin Costner y Lawrence Kasdan.
Hombre, ahí están los datos, ¿no? Lo que consiguió esta película, pero no sé si es una película que ha quedado así para la academia o para la gente que amáis el cine, sobre todo que lo veis con otros ojos. Yo no sé si a ti te parece una buena película desde el punto de vista fílmico o, bueno, es una película que la dejas pasar.
Bueno, muy buena no es, pero es entretenida. Vale. Costner y Huston logran a ratos que surjan chispas del romance de sus personajes y también a ratos se nota que está escrita por el prestigioso cineasta Lawrence Kasdan, guionista, recordemos, de películas como El Imperio Contraataca, En busca del Arca Perdida o Silverado.
Hombre, son grandes citas nos acabas de dar aquí en Poniendo las Calles. A ti, por ejemplo, Jero, ¿qué información tienes de cómo surge el proyecto de hacer esta película, El Guardaespaldas?
Pues Lawrence Kasdan era un redactor publicitario que quería dedicarse al cine y escribió 8 guiones en 8 años, entre ellos el del Guardaespaldas. Libremente inspirado, lo ha reconocido él mismo, en Yojimbo, una película de 1961 del maestro japonés Akira Kurosawa, que se estrenó en Estados Unidos con el título del Guardaespaldas, precisamente. Kasdan escribió el papel protagonista masculino pensando en Steve McQueen, que había aparecido en Los Siete Magníficos, una nueva versión de Los Siete Samuráis, también de Kurosawa. O sea, está todo unido. Me interesaba saber qué tipo de persona haría este tipo de trabajo, afirmaba Kasdan. Estar dispuestos a dar su vida por un salario, por alguien por quien no le importa nada, incluso le genera sentimientos negativos, que es el gran conflicto de la película. Según él, fue el primer guión suyo realmente bueno. Kasdan lo terminó en 1975 y le consiguió un agente, pero este agente tardó 2 años en venderlo. En concreto, lo rechazaron 67 personas, ha reconocido el propio Kasdan. Finalmente, el guión lo compró por $20,000 John Calley, que contrató a John Boorman para que lo dirigiera. Kasdan admiraba a Boorman y se fue a Irlanda con el director, donde hicieron un tratamiento para una nueva película. Lo cambió por completo, pero yo seguía amándolo, reconoció Kasdan.
Impresionante. Luego, esta película tenía unos actores muy especiales. Aquí, Jero, yo no sé quién es el que decide. ¿Cómo fue la selección de todos los actores que forman parte del elenco de los que salían aquí en El Guardaespaldas?
Bueno, en noviembre de 1978 el proyecto seguía adelante con Ryan O'Neill y Diana Ross como protagonistas. Luego Ross se retiró de la película, que volvió al infierno del desarrollo. La asociación de Huston con El Guardaespaldas se remonta a mediados de 1980, cuando se volvió a explorar brevemente la posibilidad de producirla con ella y con Clint Eastwood, de coprotagonista. Después de que Kasdan hiciera su exitoso debut como director con Fuego en el Cuerpo, se le pidió que dirigiera El Guardaespaldas, pero se mostró reacio y prefirió hacer Reencuentro. Kevin Costner leyó el guión cuando estaba haciendo Silverado con Kasdan y se entusiasmó con el proyecto. Los dos hombres decidieron producirlo juntos. Después de que Costner se convirtiera en una gran estrella con el éxito de Los Intocables de Leon Ness y Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, tuvo por fin el poder suficiente para mover y acabar haciendo El Guardaespaldas. Y en abril de 1991, Costner anunció que él mismo protagonizaría la película junto a Whitney Houston. Ella quería tomar lecciones de actuación, pero tanto Costner como el director Mick Jackson lo desaconsejaron porque querían que fuera natural ella. Y entonces llegaron a un acuerdo que era la cantante le daba lecciones de canto a Kevin Costner a cambio de que él le diera consejos de actuación. De este modo, Kevin Costner le enseñó a concentrarse en escuchar y comunicarse a través de sus ojos. Y Mick Jackson le dijo que pensara en cada escena como si fuera una canción. Por cierto, la cantante y actriz estaba resfriada cuando grabó Run to You para la película, claro, y sufrió un aborto espontáneo durante la producción, de modo que pasó algunas semanas recuperándose. Antes de ella, Pat Benatar, Olivia Newton-John, Madonna, Joan Jett, Debbie Harry, Janet Johnson, Terry Nunn, Kim Carnes, Crystal Gayle, incluso Dolly Parton fueron consideradas para el papel de Rachel Marron.
Fíjate.
Dicen que Kevin Costner, que también era productor de la película, le negó a Madonna una audición porque ella había hecho un chiste a su costa en el documental de 1991 En la cama con Madonna. Por su parte, Kevin Costner siempre ha reconocido que basó su interpretación de Frank Farmer en el actor Steve McQueen, que era para quien estaba escrita, y que incluso llegó a hacerse el corte de pelo característico de McQueen para interpretar el papel. La mujer que canta I Have Nothing en la ceremonia de los Oscar que aparece en la película, sí, es Nita Whittaker, cantante de demostración de los mayores éxitos de Whitney Houston, incluido I Will Always Love You. Nita sigue trabajando con el productor David Foster hasta el día de hoy. El presentador chistoso de esa ceremonia ficticia de los Oscar, uh-huh, es el cómico Robert Bull, que, uh-huh, escribió chistes para el programa de presentación de los premios de la Academia, sí, que presentó Billy Crystal.
Sí, 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 efectivamente. Oye, ¿y el rodaje de esta película, del guardaespaldas, qué tal fue? Porque claro, con gente tan especial, yo no sé ni siquiera si comenzó en Los Ángeles o comenzó en otro punto, no tengo ni idea.
El rodaje comenzó en Los Ángeles en noviembre de 1991, uh-huh, y luego pasó por localizaciones como Long Beach, Miami, Florida y el lago Fallen Leaf en California. Para la secuencia culminante de los Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas permitió que la película usara el nombre del premio, pero no ninguno de los trofeos en sí. El exterior del lugar de los Oscar es el Shrine Auditorium, al sur del centro de Los Ángeles, pero el interior es otro teatro, es el Pantage Theater de Hollywood. El 3 de enero de 1992, un accidente fatal ocurrió en el set de la película, en el centro de Los Ángeles, cuando el conductor de grúa, William Vitagliano, de 33 años, quedó atrapado entre dos grúas que transportaban equipo de iluminación y murió a causa de sus heridas en un hospital cercano. Posteriormente se emprendieron acciones legales contra los fabricantes de los elevadores que culminaron en un acuerdo extrajudicial. La mansión de Rachel es la misma mansión que la de la escena de la cabeza del caballo en la cama de Jack Walsh de El Padrino de 1972. Durante la escena del aeropuerto, cuando la cámara gira alrededor de los actores Kevin Costner y Whitney Houston, la fuerza centrífuga era tan extrema que el operador de cámara salió volando, se cayó y se subió de nuevo a la cámara mientras seguía filmando. Se terminó así la escena, pero no se repitió la toma. Esa es la que se usó en la película. Cuando Farmer entra en el área de ensayo en la mansión de Rachel, inmediatamente a su izquierda pasa por una recreación del robot Machine de Mesh, del clásico de ciencia ficción de la era del cine mudo Metrópolis, de 1927, dirigida por Fritz Lang. Esta es quizá la inspiración para el traje de ciencia ficción de la Reina de la Noche en el guardaespaldas. Este traje de Whitney Houston, por cierto, apareció años después en una tienda de utilería de ciencia ficción en un episodio de 2012 de Tesoros de Hollywood. En 2019, Kevin Costner reveló que la mujer que lleva en brazos en el cartel de la película no era Whitney Houston, sino su doble. Whitney había abandonado el set, por lo que Kevin Costner decidió tomarse la foto con su doble. Solo le dijo que mantuviera su rostro oculto para que pudiera mostrar el miedo que experimentaba el personaje.
Claro.
Costner eligió la foto definitiva que luego se usó en el cartel de la película. Y por cierto, la marca de whisky que se bebe durante toda la película es Springbank de Capembelton, en Escocia, donde el director estaba de vacaciones antes de rodar la película. Se ve que le gustó el whisky y lo sacó en la peli.
Madre mía, Springback de Campbelltown en Escocia. Brutal la cantidad de datos que tienes aquí, Jero. En cuanto a la banda sonora de Guardaespaldas, yo sé que al principio lo iba a haber dirigido uno en concreto, luego se cambió a otro y fue una auténtica revolución en la música. Desde luego, vamos, a mí como en ese momento, como persona que estaba en el mundo de la radio musical, lo que nos contaban es que eran unos datos increíbles los que conseguía la banda sonora de Guardaespaldas.
Bueno, John Barry fue contratado inicialmente para componer la banda sonora de la película, pero se retiró y fue reemplazado por el neoyorquino Alan Silvestri, sí, autor de las partituras de la trilogía Regreso al Futuro, la saga de Predator, Forrest Gump, Contact, Náufrago, The Polar Express, Vengadores, Endgame. Ha recibido 2 nominaciones a los Oscar y 2 a los Grammy. Pero fueron las canciones las que convirtieron el disco de la película en la banda sonora más vendida de todos los tiempos, claro, y en el álbum más vendido de una artista femenina, claro, de todos los tiempos también. Además, ganó el premio Grammy al álbum del año. Tiene certificado de diamante en los Estados Unidos, es decir, ventas al menos de 10 millones de dólares y por más de 18 millones de copias. A nivel mundial, las ventas están en 45 millones de copias. Además, Houston, con la canción I Will Always Love You, premio Grammy a la grabación del año, vendió 24 millones de unidades en todo el mundo, convirtiéndose en el sencillo más vendido de una artista femenina de todos los tiempos. La banda sonora incluye 5 canciones que fueron sencillos de éxito para Houston. I Will Always Love You, versión de la canción de Dolly Parton, I'm Every Woman, versión de la canción de Chaka Khan, las 2 canciones nominadas al Oscar, I Have Nothing y Run to You, y Queen of the Night. Otros artistas que aparecen en la banda sonora son Kenny G, con Even If My Heart Would Break, un dueto con Aaron Neville, Lisa Stanfield, con Someday I'm Coming Back, y Curtis Stillers, con What's So Funny About Peace, Love and Understanding. También se incluye una versión del clásico de Will Withers, Love Day, de Soul System. Dolly Parton escribió y cantó la canción I Will Always Love You. Sí. En una entrevista recordó que cuando le pidieron usar la canción en la película, la envió y se olvidó de ella. Pero un día, mientras conducía desde su oficina a su casa en Nashville, escuchó la versión de Whitney Houston en la, sí, radio. Tuvo que detenerse al arcén de la carretera para terminar de escucharla, porque estaba impresionada, sí, sí, por la belleza de la canción en sí y por la interpretación de Whitney Houston. Otro dato, la idea de que Whitney Houston comenzara esa canción a capela fue de Kevin Costner.
Impresionante historia, sobre todo la historia musical de esta banda sonora de una película, bueno, que será mejor o peor, pero vamos, a muchas personas le cautivaron. Jero, si te parece, la semana que viene seguimos. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo enorme.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores.
Un abrazote. Muchísimas gracias. Cuídate, Jero.
Adiós.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Avanzamos hacia las 6 de la mañana. Ya va quedando menos para dar la del pulpo a Carlos Herrera, que él continúe en la cadena COPE. Hombre, es verdad que la naturaleza no deja de sorprendernos. Sin duda, uno de los animales que más sorpresas nos da permanentemente son los monos. nuestros primos evolutivos más cercanos de los que la ciencia no deja de descubrir cosas constantemente. Y la última te va a dejar realmente anonadado. Lo digo más que nada porque resulta que hay un equipo de científicos que ha descubierto que los chimpancés pues pueden intuir lo que está pensando otro individuo. Algo que hasta ahora ya sabes que solo se creía que podíamos hacer los seres humanos. Bueno, pues Jorge Alcalde, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, en qué ha consistido esta increíble investigación. Yo creo que esto es una cosa, vamos, bárbara.
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, es increíble. Ha dejado a todos realmente patidifusos, a todos los científicos, porque lo que se ha descubierto es que los chimpancés tienen una cosa que técnicamente se llama teoría de la mente, y que es lo que tú has explicado muy bien, es una capacidad que hasta ahora pensábamos que solo era humana, de intuir qué está pensando otra persona. A los seres humanos eso se nos da relativamente bien. Si vemos una persona con gestos tristes, sabemos que está triste. Es más, somos capaces de determinar si una persona sabe o no sabe algo de lo que le estamos hablando. Imagínate que porque estamos hablando de algo de que otra persona no tiene ni idea, se lo notamos enseguida. O también podemos saber si a una persona le ha pasado históricamente algo que le entristece, que la próxima vez que le ocurra se va a entristecer. Eso se llama teoría de la mente. Pero lo que han descubierto los científicos es que también los chimpancés son capaces de meterse en la mente del otro, de tener empatía y, sí, por lo tanto también adivinar lo que están pensando.
¿Y cómo se ha logrado descubrir este fenómeno? Porque me parece como magia.
Pues mira, con un experimento muy ingenioso que han realizado algunos expertos en comportamiento animal. Se plantaba un chimpancé enfrente de un ser humano y tenían que jugar a este truco de poner una bolita metida en tres tacitas al revés y adivinar en dónde estaba la bolita. Cada vez que el ser humano adivinaba dónde estaba la bolita, el chimpancé se llevaba un premio. Sí. Es decir, que el chimpancé tenía que conseguir que el ser humano supiese dónde estaba la bola. Y aquí viene lo mágico, y es que cuando el ser humano no miraba, el chimpancé se daba cuenta que el ser humano no podía saber dónde estaba la bolita, y entonces le daba una pista. Y cuando sí miraba, simplemente esperaba a que acertase. Es decir, de alguna manera, el mono sabía perfectamente cuándo el ser humano tenía la información y cuándo no la tenía.
Qué bueno, por favor, qué bueno, Jorge. Porque claro, aquí en la naturaleza, los chimpancés también tendrían esta habilidad, digo yo.
Sí, porque se ha descubierto que ya en la libertad, ya no en un laboratorio, alguno de ellos tiene una amenaza de la que no se ha dado cuenta. Por ejemplo, imagínate que hay varios miembros de una familia y a uno de esos miembros se le acerca una serpiente. Pero la serpiente se acerca por la espalda y este miembro no ve a la serpiente. Bueno, pues el resto de la manada le avisa de que está en peligro. Es decir, son conscientes de que ese chimpancé no se está dando cuenta y por lo tanto le avisan. Esto parece absurdo porque para nosotros seres humanos es muy fácil. Obviamente sabemos perfectamente que la otra persona no se está dando cuenta y le avisamos. Pero en el reino animal eso hasta ahora era imposible. No se pensaba que un animal fuese capaz de tener esa capacidad de ponerse en la piel del otro y entonces avisarle de que está ocurriendo algo de lo que no se está dando cuenta.
Yo aquí, Jorge, lo que me pregunto es lo que supone para la ciencia, sobre todo, que los monos, digamos, tengan teoría de la mente, porque es que esto a lo mejor puede cambiar un poco el rumbo.
Claro, y esto es muy importante para entender la evolución de esos animales. Ten en cuenta que la teoría de la mente, es decir, esa capacidad que tenemos de ponernos en la piel del otro, es básica para las relaciones sociales humanas. Es casi una herramienta constructiva de nuestras relaciones humanas. Si no tuviésemos esa capacidad, no tendríamos sentimientos prácticamente, no tendríamos la opción de ponernos en el sufrimiento que otro padece, o en la alegría que otro padece, o de orientarle, o de educarle. Incluso, porque la educación no es otra cosa que dar a otro, en este caso, por ejemplo, a un niño o a una niña, conocimientos de los que carece porque sabemos que carecen de ellos. ¿Qué ocurre si eso también lo tienen los chimpancés? Esa es la gran pregunta que ya están haciendo los investigadores ahora, y está clarísimo que las relaciones entre estos animales son mucho más complejas de lo que hasta ahora creíamos, e incluso que posiblemente algunos animales puedan manipular a otros, porque la teoría de la mente también es la base de la manipulación entre seres humanos, intentar convencerte de algo que sé que no crees, pero te voy a intentar convencer de ello.
Desde luego. Oye, ¿qué es lo que supone que los monos tengan, en teoría, teoría de la mente nos lo acabas de contar y hemos alucinado. Porque claro, ahí yo no sé qué es lo que supone que los monos tengan teoría de la mente.
Un cambio radical, posiblemente de paradigma, y sobre todo una constatación de que somos mucho más parecidos de lo que creíamos. Que ya sabemos que somos muy parecidos, ¿eh? Claro. Los seres humanos y los chimpancés, pero todavía mucho más de lo que hasta ahora pensábamos.
Increíble, increíble. ¿Por qué estos animales son tan parecidos a nosotros? A veces es que les miramos y decimos, joder, es que se parece a mi cuñado.
Bueno, sí, pues en algunos casos sí, desde luego, pero bueno, la verdad es que la ciencia sabe que compartimos más del 99% de los genes entre los seres humanos y los chimpancés. Pero entre otras cosas porque tenemos el mismo origen evolutivo. Tanto seres humanos como chimpancés proceden de un ancestro común que viene desde hace posiblemente 6 millones de años. Y eso es lo que nos ha dado estas similitudes físicas, biológicas. La verdad es que lo más sorprendente de esto es que a pesar de compartir tantos genes y tanto camino evolutivo, las diferencias son también muy grandes. Es decir, solo el 1% de los genes ha permitido que hagamos cosas tan distintas los seres humanos como los chimpancés, como hoy en día hacemos.
Nos vamos acercando a las 5 de la madrugada, de la mañana ya prácticamente para los ponedores de calles, las 4 en Canarias. ¿Qué otras habilidades, Jorge, de los simios te han llamado la atención? A mí el mundo de los simios es que me parece tan fascinante.
Podríamos estar horas hablando de las cosas que hacen que nos sorprenden, ¿no? Por ejemplo, son capaces de utilizar herramientas con una precisión que hasta ahora era impensable en el reino animal. Utilizan pequeñas varillas para extraer termitas de los troncos de los árboles y utilizan hojas secas para limpiar el culete a sus crías, y no solamente eso, sino que el tipo de hoja que utilizan es diferente en unas familias y otras, es decir, se transmiten esa cultura de la higiene y son distintas, igual que en los seres humanos, pues las culturas son distintas, comemos diferentes en un sitio que en otro, nos limpiamos diferentemente en un sitio que en otro. Son capaces de conocer a la gente que les rodea, a los seres humanos, con una familiaridad casi casi propia de los humanos, hasta el punto de que ellos mismos, y esto nos va a dejar de piedra, se consideran un miembro más de nuestra familia. Cuando tú pones a un chimpancé una serie de fotografías de animales y le pides que las ordene por categorías, el chimpancé siempre va a poner a los leones con leones, a los elefantes con elefantes, a los tigres con tigres, y a los seres humanos le pone en el taquito de los chimpancés. Se consideran tan parecidos a nosotros que se creen que somos de su familia.
Desde luego que sí. Pues Jorge Alcalde, te escucharemos en los diferentes programas de la cadena COPE en los que participas. Estaremos pendientes de la revista Esquire que diriges, con muchísima actualidad y con muchísima ciencia también y con mucha innovación. Y que te damos las gracias por formar parte del staff de Poniendo las Calles.
Pues ya sabes que es un placer para mí siempre. Así que seguiremos hablando de ciencia, sobre todo de cosas tan monas como la que hemos hablado hoy. Pasa muy buen día.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Este sábado, el líder pisa Butarque.
¡Cuidado!
El Leganés con el agua al cuello. El Barça obligado a no fallar. ¿Sorpresa a la vista?
No sé yo, ¿eh?
Leganés, Barcelona. Y el domingo, Mendizorroza se prepara para el asalto blanco. Deportivo Alavés, Real Madrid.
Cuando parece que no va a pasar nada, algo pasa.
Además, el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 y el de MotoGP de Qatar. Este fin de semana, la Liga en tiempo de juego.
Recuerden el programa líder de la radio deportiva.
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hacemos el programa líder de la madrugada en la cadena COPE entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Bueno, hoy hay que hablar de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de larga duración que precisamente en España ya la están sufriendo más de 50.000 personas. Y en resumen, esta enfermedad se produce por el ataque de nuestro propio sistema inmunitario a la capa protectora que recubre nuestras células nerviosas. Claro, este ataque lo que hace es provocar daños en los nervios y una discapacidad progresiva en el paciente. Claro, la forma de actuar de tratar esta enfermedad es a través de inmunosupresores. Estos medicamentos afectan directamente al sistema inmunitario y dejan al paciente expuesto a sufrir pues, otras enfermedades como cáncer o infecciones graves. Y claro, a raíz de estos efectos nocivos para el paciente, los científicos han comenzado a explorar una terapia que consiste en utilizar células inmunitarias especiales extraídas del propio enfermo. Y para profundizar en esta nueva terapia, tenemos el privilegio de contar con la investigadora y neuróloga doctora Cristina Ramo Tello y también con la doctora Eva Martínez Cáceres, que son, bueno, pues otra investigadora del Instituto de Investigaciones Germán Trias Pujol, y ambas están investigando pues el estudio sobre la terapia combinada de la esclerosis múltiple. A las dos os digo muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Que digo yo que vaya responsabilidad tenéis, porque es impresionante lo que estáis poniendo en marcha.
Bueno, la verdad es que somos, Cristina y yo, somos un equipo de mujeres luchadoras, básicamente. También es un equipo multidisciplinar, por supuesto, hombres y mujeres, pero lo estamos liderando nosotras desde hace pues más de 15 años, ¿no, Cristina? Desde 2004 o así. Y bueno, es un reto, sí.
Pues mira, voy a empezar, si quieres, por Eva. Eva, cuéntame un poco, ¿nos podrías explicar, por favor, cuáles son las principales diferencias entre el tratamiento convencional que está en marcha ya a día de hoy contra la esclerosis múltiple y sobre todo la terapia que estáis desarrollando entre vosotras?
Sí, a ver, la terapia que estamos desarrollando con nosotras también se está haciendo en otros países, o sea, quiero decir que es una terapia celular utilizando el sistema inmunitario del paciente. Entonces, la diferencia con las terapias convencionales es que las terapias que se dan actualmente, sobre todo, son terapias que frenan el ataque autoinmune, inmunosuprimiendo al paciente, pero de una manera, digamos, más inespecífica, porque al dar un inmunosupresor, pues suprimes básicamente todo el sistema inmunitario.
Sí.
Entonces, a raíz de experimentos que se han ido haciendo y el aumento del conocimiento de cómo funciona dentro del individuo la protección del sistema inmune para no atacar a los órganos propios, pues nosotros utilizamos esa estrategia, porque la idea es no inmunosuprimir al paciente, sino solamente eliminar esa respuesta inadecuada o inapropiada que tienen algunos pacientes que atacan a órganos propios. En el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, pues a la mielina que rodea el sistema nervioso central.
Claro. Lo que no se sabe es por qué. ¿Por qué empieza a atacar? ¿Cuál es el motivo por el que el sistema inmunitario comienza a atacar, autoatacar sí. a su propia mielina, tan importante en el cerebro y en el organismo?
Sí, bueno, no se sabe. En general, en esclerosis múltiple ni en ninguna enfermedad autoinmune o en la mayoría de enfermedades autoinmunes no se sabe por qué el sistema inmunitario se equivoca y ataca a lo propio.
Claro.
Se sabe que hay factores ambientales. Ahora, en esclerosis múltiple se relaciona mucho con la infección previa en la infancia, quizás, o en la juventud con el virus de Epstein-Barr, pero también pues con otros factores como déficit de vitamina D o el tabaco, siempre factores ambientales, y luego también una predisposición genética. O sea, que se tienen que juntar varias cosas en una persona para desarrollar una enfermedad autoinmune.
Es impresionante todo eso. Lo digo más que nada porque también, Eva, Cristina, me doy cuenta de que a veces hay más esclerosis múltiple, hay más diagnósticos. Jamás se puede pensar que uno pueda tener esclerosis múltiple, y es así lo que nos van contando. Cristina, por ejemplo, para ti, ¿tú nos podrías definir qué es exactamente la esclerosis múltiple y por qué es una enfermedad tan difícil de combatir?
La esclerosis múltiple, como ya has explicado muy bien, pues es una enfermedad en la que se pierde la capa protectora de los nervios del sistema nervioso central, que es la mielina. Claro, este ataque inmunitario pues ocurre también en otras enfermedades, ¿eh? Por ejemplo, pues en la diabetes insulina dependiente o fenómenos como, por ejemplo, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, problemas tiroideos. Es decir, el sistema inmunitario se confunde y produce diferentes enfermedades. Entonces, concretamente, en este caso va dirigida contra la mielina del sistema nervioso central. Claro, ¿por qué nos es difícil controlarla? Porque claro, no conseguimos evitar ese ataque. No lo conseguimos controlar del todo. O sea, lo que hacemos es bajar defensas, pues con la intención de que si tienes menos defensas, menos probabilidad hay de que se produzca el ataque. Pero no deja de estar alterado el sistema inmunológico, ¿sabes?
Porque, Cristina, los ataques que dices tú son los brotes, ¿no?, que tienen los pacientes.
Sí, o sea, el brote, que es el problema clínico que aparece de forma aguda, ¿no? Que sí, el paciente nota un día, que dice, oh, algo me está pasando, no estoy viendo bien por este ojo, va aumentando, estoy perdiendo fuerza en piernas o tengo un mareo súper intenso. Esto es, es la punta del iceberg, ¿no?, de que nosotros vemos en la clínica. Lo que pasa es que la enfermedad también tiene una parte que es clínica, es decir, es la que vemos en las resonancias. Las resonancias siempre tienen más daño del que el paciente ha percibido. O sea, de hecho, cuando el paciente tiene el primer brote, si lo podemos diagnosticar, es porque ya tiene bastantes lesiones en la resonancia que no ha percibido, ¿sabes?
Claro.
Pero nos basamos en esto, o sea, en el daño del tejido que podemos observar a través de las resonancias.
Además, uno puede tener esclerosis desde hace mucho tiempo y a lo mejor no había sentido nada.
Es lo habitual. Es verdad que cada vez prestamos más atención a cosas que son, ¿cómo llamarles?, un poco sordas, ¿no? Es como la fase más presintomática. Pues es verdad, claro, el paciente empieza a reflexionar y dice, bueno, yo llevaba ya una temporada que me encontraba más fatigada, o llevaba una temporada en la que notaba que no me concentraba del todo bien, o es decir, algunos de estos síntomas, que es lo que llamamos un poco fase presintomática más clara, o sea, o fase prodrómica, que ya se podrían interpretar de esta manera, ¿no? Pero es difícil diagnosticar en estas etapas porque es muy frecuente tener dolor de cabeza, mareo, y muchas veces se acude al paciente por esto y, bueno, la mayor parte de estos síntomas no son el reflejo de una esclerosis múltiple, ¿no? Lo importante es que cuando se acude por esto, sobre todo si eres joven, ¿no? Porque es menos frecuente que los jóvenes acudan a las consultas, pero sobre todo si eres joven, y hacer una exploración neurológica, eso es muy importante, porque eso da muchas pistas.
Porque, Cristina, me imagino que tienen que existir diferentes grados, ¿no?, o diferentes tipos de esclerosis múltiple.
Bueno, clásicamente se han definido dos tipos, que son las que los pacientes tienen más en la cabeza, ¿no?, la remitente recurrente y la primaria progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que normalmente cuando diagnosticamos la enfermedad es porque el paciente ha tenido un brote.
Claro.
Es esto que te decía, que es la punta del iceberg por encima de la superficie del agua. Y esos brotes pues se pueden ir repitiendo con el tiempo, con una frecuencia variable dependiendo del paciente. Entonces, a esto se le llama recurrencia-remisión. Y bueno, las recurrencias cada vez las estamos evitando más gracias a los tratamientos. Pero luego hay un tipo de pacientes que normalmente son pacientes que diagnosticamos más tardíamente, o sea, la fase remitente recurrente, la del paciente que debuta con un brote, lo solemos diagnosticar entre los 20 y los 30 años de la vida, y las fases progresivas, que son aquellas personas que no han tenido brotes, sino un empeoramiento progresivo, normalmente una pérdida de fuerza progresiva en piernas, que ha hecho que pase por el traumatólogo, el reumatólogo, el fisioterapeuta, pues estos no han tenido brotes. Y entonces esta progresión de síntomas a lo largo de un tiempo que hace que aproximadamente a los 40, 45 años de la vida se diagnostiquen. Pero hoy en día esto que llamamos fenotipos, ¿no?, de remitente recurrente o primaria progresiva, se van difuminando y ya consideramos que es todo una misma enfermedad.
Claro.
Lo que pasa es que en unos pacientes sobresale el brote clínico sobre la superficie, ¿no? Pero vamos, la resonancia ya determina que sí que ha habido estos procesos inflamatorios.
Hay un oyente que me está escribiendo, me dice, Pulpo, que goza escuchar a Cristina y también a Eva. A mí me están tratando con ocrelizumab.
Sí.
No sé lo que es eso.
Bueno, el ocrelizumab es un medicamento que llevamos utilizando activamente desde hace unos 5 años aproximadamente y que lo que tiene como objetivo es que disminuyan, ¿no?, el número de células B, de linfocitos B, que tenemos circulando por la sangre, ¿no? O sea, uh-huh. simplificando, tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, estos linfocitos B son los productores de anticuerpos, o sea, los productores de estas defensas anormales, ¿no?, contra la mielina.
Claro.
Y entonces, es lo que te decía, si quitamos linfocitos B, tenemos menos linfocitos B, pues tenemos menos probabilidad de desarrollar anticuerpos. Entonces, son fármacos que, ya te digo, llevamos utilizando concretamente el ocrelizumab desde hace 5 años. Antes utilizábamos otro primo hermano, que es el rituximab. De hecho, todavía tratamos a pacientes con rituximab. Ahora han salido otros fármacos anti-CD20 que se llaman, ¿no?, frente a estas poblaciones linfocitarias, que es el ofatumumab, que se llama Kesimpta. Y son fármacos que ahora mismo, digamos, son los más utilizados. O sea, están desbancando a otros fármacos que consideramos de eficacia más moderada en esta idea que ha ido calando entre los neurólogos de empezar a tratar fuerte y duro.
Claro.
O sea, es un mensaje bastante potente que ha calado bien y decir, bueno, no quememos etapas, vamos a intentar tratar fuerte cuanto antes. Pero bueno, estamos aprendiendo qué ocurre con los posibles efectos adversos, ¿no?
Claro.
Y de ahí también nuestra investigación, o sea, intentar...
Claro. Lo que os iba a decir, y ahí estáis vosotras poniendo otras reglas de juego, otras posibilidades precisamente para eso, para no tener que matar en bloque.
Eso es, y eso lo explica mejor Eva.
Eva, adelante. Sí.
Bueno, será porque soy inmunóloga. Bueno, sí que es verdad que, claro, por ejemplo, fármacos como ocrelizumab o todos los otros anti-CD20, lo que matan son, digamos, voy a decirlo en plan muy básico, matan todas las células B del organismo, las que reaccionan frente a la mielina y las que reaccionan frente a una bacteria que entra en el organismo.
Claro, claro.
Por eso, claro, es un tratamiento que funciona bien para los pacientes, pero no es óptimo, no es óptimo. Y también quiero decir que todos estos tratamientos que se están dando ahora, que han hecho que mejore mucho el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, no frenan, no paran la enfermedad. Lo que hacen es contenerla. Entonces, nosotros como grupo multidisciplinar de neuroinmunología, junto con colaboradores internacionales que tenemos, que también trabajan en estas, incluso en otras enfermedades, pero con la misma perspectiva, lo que queremos es reeducar a esos linfocitos B que reconocen la mielina a través de un proceso de activación de células del sistema inmunitario propio. O sea, cogemos células del paciente, las reeducamos y hacemos que se reeduque dentro del organismo esas células B para que no ataquen a la mielina. Claro, es un reto tremendo. En el tubo de ensayo sale perfecto, en los ratones sale maravilloso, pero claro, en humanos hemos empezado ahora, tanto nosotras, que somos bastante pioneros, es verdad, en nuestro país como en otros países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, a tratar pacientes trasplantados, porque los trasplantados tienen también una se les da mucha inmunosupresión, pacientes con artritis reumatoide, pues lo mismo con sus propias células para reeducarlas y que solamente se afecten las que están haciendo el daño y las demás se mantengan.
Qué bueno, Eva, qué bueno.
Eso es lo que nos mueve a nosotras.
Hombre, claro.
y lo que mueve a todos los investigadores, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué momento estamos? ¿En qué tipo? O sea, ¿hay ya ayudas? O sea, ¿hay laboratorios que estén apostando por lo que estáis poniendo encima de la mesa vosotras?
O sea, nosotras hemos tenido ayudas. Es decir, siempre se quiere más y necesitamos más, porque hay que hacer ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos son muy costosos.
Claro.
Yo, de todas las maneras, diciendo que se necesita siempre ayuda, nosotras hemos tenido ayudas del Instituto de Salud Carlos III. Hemos trabajado para ello, pero las hemos obtenido. Sí. Luego estamos agradecidas. Hemos tenido también ayudas de la Comunidad Económica Europea a través de proyectos Horizonte 2020. Hemos tenido ayudas a través de fundaciones belgas, Maratón de TV3, es decir, lo que pasa es que todo esto es un esfuerzo, como te puedes imaginar, muy importante de redactar memorias, ¿no?, y de pasar filtros de calidad. Pero, hombre, ayudas obtenemos, yo en este sentido también quiero manifestar mi agradecimiento, pero claro que tenemos que seguir trabajando en eso. No es lo mismo que disponer de financiación privada o de startups o de proyectos que quieran invertir en esta terapia celular avanzada, ¿no? Entonces, en eso, claro, un ensayo clínico es carísimo. Uh-huh. Y nosotros ya hemos hecho uno, gracias a estas ayudas, es lo que quiero decir. Hemos hecho un ensayo con pacientes, hemos incluido 19 pacientes en un ensayo fase 1.
Muy bien.
Los ensayos clínicos fase 1 son los que te permiten saber si el proyecto que tú quieres hacer es viable, ¿no?
Claro.
Imagínate, yo quiero poner las células al paciente, como las hemos hecho en los ganglios linfáticos del cuello, y decimos, pues nada, muy bien, lo hacemos. Y luego te das cuenta que el paciente no lo tolera.
Claro,
pues el proyecto no es viable. Entonces, el fase 1 nosotros hemos comprobado que el proyecto es viable, o sea, que se puede hacer, y luego también comprobar la tolerabilidad, o sea, cómo lo tolera el paciente, y luego también los efectos adversos, o sea, si como consecuencia del tratamiento se produce algún efecto adverso grave e indeseado. Uh-huh. Y en el ensayo fase 1 ya hemos detectado que no. Por lo tanto, vamos a pasar a un fase 2 y estamos en esa fase, en la de introducir más pacientes.
¿Estáis ilusionadas?
Para demostrar eficacia.
Hombre, sí. Claro, ¿estáis ilusionadas con el proyecto? ¿Veis que podéis ayudar a muchísimas personas?
Sí, nosotras estamos muy ilusionadas porque realmente el esfuerzo es muy grande. Cuando hablabas de las farmacéuticas, pues obviamente, claro, al ser tratamientos personalizados, que tú sacas las células del propio paciente, no es lo mismo.
No, claro.
No es lo mismo esto para llegar a hacerlo de manera que sea rentable para una farmacéutica, pues es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Porque es más fácil, pues a lo mejor productos químicos, ¿no? Que generas un producto, un lote de producto pero seguimos luchando. Y yo creo que también es verdad que yo creo, Cristina, no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que precisamente lo que estamos viendo ahora es que también lo más importante son las terapias combinadas. O sea, por un lado, reeducar al sistema inmune para que no te ataque a tu propia estructura, y por otro lado, bajar la inflamación para que los pacientes no tengan tantos efectos secundarios. Y además estamos viendo, hemos visto en el ratón, que si el paciente está con menos inflamación, responde mejor a estas células suyas. Entonces, como pasa en cáncer, no sé si os habéis fijado que antes pues solamente se hacía quimioterapia o radioterapia y ahora se hacen inmunoterapias, pero con muchos fármacos. Pues en autoinmunidad vamos siempre un poquito por detrás del cáncer, pero un poco al final vemos lo mismo. Son dos lados de una misma moneda. En cáncer tú quieres activar al sistema inmunitario para matar el tumor y en autoinmunidad quieres reeducar al sistema inmunitario para no atacar a lo propio. Pero en cualquier caso, yo creo que nuestras células tienen un potencial grande para ir reeducando al individuo, mientras que con otra serie de terapias podemos ir bajándoles la inflamación.
Claro, porque si el cerebro tiene inflamación, si la mielina está ahí descontrolada, es que la enfermedad va avanzando.
O sea, la inflamación no es continua, ¿eh? Bueno, a ver, ahora, por ejemplo, sí que es verdad que se está hablando de un concepto que es el smoldering, que es que quiere decir que sí que parece que puede haber una... como un fuego que no da llama, ¿sabes?
Ya.
O sea, como una brasa permanente, un rescoldo ahí en el sistema nervioso central.
Sí.
Pero bueno, yo no sabría esto decirte si es completamente cierto... ¿O es una teoría mensaje que entra bien y que va dirigido a probar otro tipo de tratamientos que intentan quitar esa posible inflamación, ¿sabes? O sea, es verdad que existe, pero también tampoco en todo, yo creo que no en todos los pacientes, ¿eh? O sea, también quiero decir, hay pacientes con esclerosis múltiple y para mí es un tema muy importante de investigación que van bien sin tratamientos, ¿eh? O sea, sé que nos estamos yendo del objetivo de esta charla, de esta conversación, pero también es muy interesante intentar identificar en el futuro qué pacientes necesitan realmente tratamiento. A veces el sistema inmunológico no siempre es tan agresivo, o sea, podido despistar en una temporada, pero luego probablemente se pueda reconducir por sí solo, ¿no? Entonces, investigar este tipo de pacientes que van bien también es muy interesante.
Eva, ¿qué es necesario para que estas nuevas terapias se coloquen en la vanguardia de la medicina? No sé si hay muchos obstáculos, si hay muchos voluntarios, si hay gente que decir, ánimo, chicas, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es seguir, o sea, pues que siempre que se pueda, pues... que los pacientes y la población general, pues que se manifieste, las asociaciones de pacientes pidiendo más dinero para investigación, sobre todo para estas investigaciones más novedosas, más pioneras, que no tienen, o sea, que no están iniciadas por la industria farmacéutica.
Y luego, por otro lado, pues no sé, yo creo que es sobre todo pues que nos dejéis explicar las cosas, que podamos ir explicando los investigadores lo que hacemos. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, pues estamos haciendo una investigación en el laboratorio que nos gustaría que llegase a los pacientes, porque yo creo que es importante que los pacientes sepan que estamos haciendo muchas cosas por ellos. Y muchas veces no se habla bastante de ello. Yo creo que es muy importante que en un país se vea, se potencie la investigación, sí, y se apoye esto.
Desde luego que sí. ¿Estáis compartiendo información con institutos y con científicos de otros países para vuestras, sí, investigaciones? ¿Estáis vosotros ahí con la bandera, sí, de nuestro país?
Sí, claro, sí, claro. Qué, claro.
Bien, qué bien, qué bien. Qué orgullo, sí, chicas, de verdad, qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo de gente como vosotras,
sí,
¿eh?
Sí, no, la verdad, es un orgullo y ver cómo también pues nos invitan a participar en consorcios europeos y nos consideran a España, sí. Vamos bien.
Uh-huh. Pues no voy a quitar más tiempo por el momento, pero no descarto invitaros a finales de la temporada para ver cómo van las investigaciones y, por supuesto, disponer de este programa de radio pues para consultar y para lanzar los objetivos que vayáis consiguiendo, porque estas buenas noticias son buenas noticias para todo el mundo, porque en cualquier momento una persona se puede estar sintiendo bien o muy bien y le viene una esclerosis múltiple.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y encantadas de poder participar cuando queráis.
Cuando queráis, estéis aquí invitadas a venir a la COPE, a poner las calles, a divulgar, a contar y también a tirar de las orejas a la gente para que los que tengan decisiones, para que os echen un cable y que haya incluso voluntarios de que digan, oye, pues yo me quiero poner en marcha y a echaros un cable a este tipo de futuro que no deja de ser un futuro por la prevención y por los diagnósticos que se van produciendo en los últimos meses.
Ah, sí, perdona.
No, quería decir.
Eva,
adelante, Eva.
Qué bueno. A ver, venga, Eva, tú primero, por favor. Luego, Eva primero y luego Cristina. Qué bueno.
Yo, lo que quiero decir, que esto siempre, pues a mí como inmunóloga me llama la atención. Yo quiero comparar a los pacientes con esclerosis múltiple o enfermedades autoinmunes, que quizás es más complejo que los pacientes que tienen alergias severas y asma, que se les están empezando a dar vacunas para reeducar al sistema inmunitario. Y se ha visto que muchos pacientes responden y ya no tienen esta respuesta alérgica, ¿no?, frente a pólenes o a lo que sea. Entonces, si nosotros conseguimos en el hospital, en los laboratorios, generar estas células de los pacientes e ir dándoselas e ir reeducándolos, yo no te digo que en un mes vayan a estar reeducados, porque en alergias llevan 3 años, a lo mejor, claro, con dosis progresivas, yo veo que en el futuro va por ahí, porque lo que importa ya no solamente es frenar la inflamación, sino parar la enfermedad completamente. Claro. Y esto todavía no hay tratamiento que lo haya hecho. Y claro, quizás por esa vía se pueda intentar.
Claro. Muy bien, Eva. Cristina, te toca a ti.
Sí, yo también quería decir que, claro, uno de los problemas, como todo en esta vida, es el dinero, ¿no?
Claro.
O sea, yo creo que todos somos conscientes de eso, porque el dinero no es infinito, no es ilimitado. En las fundaciones de investigación y también nosotros en nuestro centro, pues tenemos una cuenta que se llama Amigos de Canruti, uh-huh, donde aquellas personas que están interesadas en hacer una donación, en la que sea, toda es bien recibida. Bueno, pues pueden también hacer esta aportación para los proyectos de investigación en marcha, ¿eh? Uh-huh. Entonces, hay personas que a lo mejor no lo hacen porque desconocen este mecanismo. Bueno, simplemente darlo a conocer también.
Por supuesto, para eso estamos los medios de comunicación, para ayudar de cualquiera de las maneras. Pues doctora Cristina Ramos, doctora Eva Martínez Cáceres, ¿no os imagináis el placer tan absoluto que ha sido conocer un poco más sobre la esclerosis múltiple, contar a la población lo que está viniendo, sobre todo para solucionar los problemas que le ocurren a la propia sociedad, y que hayáis dado pues voz a esta situación? Es una auténtica luz. Os doy las gracias, de verdad, por veniros aquí a poner las calles.
Muchísimas gracias a vosotros, programa, y por invitarnos. Un abrazo.
Un placer, Cristina, Eva, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en COPE poniendo las calles y acompañando y poniendo luz a los problemas que tenemos cada día.
Te quiero así, deliciosa, insospechada, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras las ganas. Te quiero así, estruendosa y delicada, entre alegría y nostalgia, porque me gusta tenerte, vida mía, y no quiero que te vayas.
Son las cuatro, las